Fallen on my own bottom, like you're the shoe. Eat them, kill Caligula's dog, I'm like you're the shoe. Sankation, they did, I'm like you're the shoe. Don't be sure, I'm like you're the shoe. Papa, get out, I'm like you're the shoe. Pau, Cadro, Choi, Kyung, Sumito, Gishi, Gishi, and then Ban, I'm like you're the shoe. Fallen on my own bottom, like you're the shoe. Eat them, kill Caligula's dog, I'm like you're the shoe. Sankation, they did, I'm like you're the shoe. Don't be sure, I'm like you're the shoe. Papa, get out, I'm like you're the shoe. Pau, Cadro, Choi, Kyung, Sumito, Gishi, Gishi, and then Ban, I'm like you're the shoe.
Pues muy bien. Aquí estamos de nuevo, después de una clase que hemos dado el lunes, que es una clase muy especial para aquellos que no están. Yo lo voy a repetir para todos aquellos que no están en el lunes, se quedan con envidia y tendrán que comprar a Víctor más cara esa clase que todas las otras, porque esa clase tiene un precio especial que solo nosotros lo sabemos. Aún no está decidido. Está entre los 200 y los 400. 1000. 200 y 400, 1000. Bueno, pues haciendo el seguimiento de la clase, aquí es que han comprado ya la cinta, hemos hablado sobre la purificación, hemos hablado sobre el Kriya Yoga Tantra, y hemos hablado sobre la purificación y hecho el enlace entre el Kriya Yoga Tantra y aquello que era todo el entendimiento de lo que somos nosotros, ese estado de conciencia, la percepción emocional y psicológica de base que tenemos por detrás. Esta percepción que tenemos de nosotros mismos hace con que tengamos una idea y una visión de nuestro ser con calidades y con defectos. Nos lanzamos así en la vida con esa mochila que está por encima y nos creemos en esa versión del yo, clase del bardo. La versión clase del bardo, el Karma Yoga hablaba sobre la visión de los seis sentidos, de los cinco sentidos, y el Kriya Yoga Tantra hablaba de nuestra relación con las proyecciones. ¿Os acordáis? ¿Cierto? Entonces hoy he empezado a hacer una nueva técnica, que es la técnica para nosotros. Empezamos entonces esa purificación, que después la seguiremos dentro de un retiro que vamos a hacer. El día 1, 2, pena, y tres. Qué pena para dos personas de mi clase que no podrán ir. Todos los otros después le venderán un CD un poquito más caro a la Marta y a su amiga que también va a ir. Prefiere ir allá.
¿Cómo?
Que el CD yo no lo hago. Yo también.
Y que te ha dicho que no hago negocio también, perdona.
Que deja de ti.
No, yo diré que eres tú. Y pondré el precio más alto y dices, ya ves, Víctor se va a la India y ya ves, desde que se va a la India que se hizo un neocon. ¿Sabes lo que es un neocon?
No.
¿Nadie sabe lo que es un neocon? Tú sí que sabes, ya, hombre. ¿Qué es un neocon? Ayúdame.
La corriente está creada por la derecha americana.
Ultraderechista, ¿no? Sí, totalmente. Te has puesto un neocon porque vendes las cosas más caras de aquello que va a haber. Sí. Es de conservador, con de conservador, neo del Matrix. El amigo del. Para que la viste el Matrix. Entonces, esta técnica que él ha enseñado una vez, pero es extremadamente útil y mis alumnos no lo practican, a no ser uno, que no lo veo hace bastante tiempo, pero que volverá, me lo dijo. Que es el José María, y que él le encanta esta técnica, que es la técnica de nosotros empezamos a vernos sin todo ese peso psicológico, ese estado de conciencia por detrás, como siendo impuro, como teniendo, es que tengo mucha rabia en mi interior, no sé qué hacer con ella, es que tengo mucho deseo, apego, no sé qué hacer con eso, es que la ignorancia que está allá por detrás, no sé qué hacer con eso. Todos mis alumnos, pues, tarde o temprano me la vienen a decir. Ninguno de vosotros, lógicamente, que no tenéis esas cosas impuras, pero todos los otros de las otras clases me lo vienen a decir. Pero por si acaso, un día os pregunto, nos enseñaré la técnica que la practicamos hoy, solo para ver si la podéis explicar un poquito más tarde. La técnica es una técnica muy profunda, por eso lo hago en tono de risa, porque es una técnica extremadamente profunda. Cuanto más son profundas las cosas dentro del Dharma, más nosotros jugamos con ellas, para que la gente no se paranoie con ellas. O sea, siempre que hablamos sobre el vacío, nos reímos del vacío, exactamente para que la persona no cree que el vacío es una cosa concreta, sólida, una noción que hay que tener, y el vacío entonces pasa a ser nuestra noción de divinidad. Y entonces, para evitar eso, nosotros nos reímos. Y cuando la gente se lo toma muy en serio, nos reímos de esto, ¿no? Cuando vienen a decir, el vacío, y Gustavo, y la utilidad de las cosas, es la utilidad.
¡Qué malo!
¡Qué malo tú a ti misma! Si tú que te has reído, toda la gente se quedó sabiendo que eras tú. Yo no iba a decir nada. Yo iba a estar calladita aquí como un ratón y no decir nada. Entonces hubo durante 2 semanas que una alumna y una gran amiga y familiar, ahora ya lo sabéis, me vino a hablar sobre la utilidad de las cosas y yo le decía, si me vuelves a decir la palabra utilidad, no quiero saber más de eso en mi vida. No, no estaba, no. No me hagas hablar. Callé ya de una vez. No me hagas hablar porque me acuerdo de todo. Ese es uno de los defectos que tengo. El único, creo. Me acuerdo. No, yo digo siempre a mi sobrina Diana, es muy guapa y tal, así, me sale al tío. Entonces, mi sobrina Diana me dice, tío, ¿y nosotros tenemos defectos? Y digo, sí, claro que tenemos. Nuestros defectos son calidades exageradas. Somos demasiado buenos. Tenemos demasiada paciencia y toda la gente nos toma el pelo. Somos demasiado honestos y hay que esconder alguna cosita. Siempre que hables de tus defectos y te pregunten tus defectos, dices eso. Y siempre que te pregunten tus calidades, no digas que eres amiga de tus amigos, que seas muy cutre. Todo el mundo cuando dice, dime una calidad tuya, soy amigo de mis amigos. Dice, ¿de quién quieres ser tu amigo? Dice, perdona, es que todo el mundo es amigo de sus amigos y no hagas nada más que eso, ¿no? Entonces los defectos son calidades. Deberías utilizar eso. Todos vosotros en vuestra vida para empezar a saber de una forma distinta. Cuando nos levantamos por la mañana, el mantra no es Om Mani Padme Hum. El mantra no es Om Aum Bejagrupa Nasiva. El mantra es qué guapo soy, qué tipo tengo, qué bueno estoy. Este es el mantra. Y tenemos que mirarnos así al espejo y mirar y decir, ole, qué necesitado, así soy yo. Y dices, otra vez la misma tontería de todas las mañanas y seguimos nuestro día. Y ahí vamos con una sonrisa, así con el pecho para afuera y tal. Una de las técnicas para nosotros podernos ver de esta manera y no estar tan en esa parte pesada e intelectual y psicológica y tal del pasado y tal que vosotros en principio no tenéis porque ya os habéis despegado todo eso con el Samatha Vipassana. Pero por si acaso, los maestros del pasado han inventado una técnica para creernos más en eso. Y nosotros llamamos eso la purificación del Vajrasattva. Vajrasattva es este señor
poquito descolorado, que tenemos aquí, que representa la purificación, la naturaleza pura de la mente. Tiene un dolce en su mano derecha y una campana en su mano izquierda. El retiro será sobre Vajrasattva. ¿Ya he hecho un retiro sobre Vajrasattva?
No.
¿Retiro? ¿Una clase de retiro no, verdad? Oh, en el retiro vamos a hacer todo de Vajrasattva. Los otros no podrán hacer. Los que no van allá. Entonces Vajrasattva es blanco de piel, blanquita, blanquita como el algodón. Y representa la mente pura. Y tenemos que conocer bien esta imagen de Vajrasattva para poder hacer la práctica. Yo os distribuiré en el retiro, distribuiré algunas imágenes de Vajrasattva y llevaré esta estatua también, pero para enseñaros a hacer bien esta práctica. Es una de las prácticas más importantes dentro del budismo tibetano. Nosotros tiene dos mantras distintos, un mantra que se llama el mantra de las 100 sílabas, que hacemos siempre que hacemos Makala, y después tiene el Om Benza Sato Om, que es el más famoso, porque es el más fácil de recordar también. La diferencia entre 100 sílabas y 6 es bastante grande, ¿no? Entonces este es Vajrasattva. Esto representa a nosotros mismos en el terreno base, antes aún de la parte del terreno base que es la parte psicológica y emocional que tenemos nosotros. Eso es lo que está por debajo, representa el espacio. Vajrasattva en realidad es espacio y nada más. Entonces, nosotros utilizamos técnicas que son técnicas del yoga del Vajrayana, que solo podemos enseñar aquellos que verdaderamente creemos que puedan estar preparados para aprender esta técnica. O sea que todos los que estáis aquí, es una técnica muy poderosa, muy, muy poderosa si la hacemos de la forma como yo os voy a enseñar. En primer lugar, lo primero que hay que saber es que podemos anhelar con el pulgar los dos juntos para hacer esta técnica. En las dos primeras exhalaciones que vamos a hacer, es una técnica de respiración, sería como un pranayama. Y nosotros tenemos que tener bastante claro para nosotros lo que son las emociones negativas, como ya os he explicado yo. Por un lado, cuando vamos con el lado derecho, tenemos aquí la ira y el orgullo. Vamos a trabajar con la ira y el orgullo. Cuando hacemos con el lado izquierdo, vamos a trabajar con el deseo, apego y con los celos y la envidia, ¿vale? Cuando tenemos las dos manos cerradas, así con los dedos para adentro, vamos a trabajar con la ignorancia. Ignorancia quiere decir ignorar. Quiere decir que nosotros tratamos mal al ser humano y no lo queremos ver y entonces lo explicamos con un montón de lógica por detrás. Es porque me ha dicho, es porque me ha hecho, esto no puede ser así, esto no puede ser así y tal. No nos sirve de nada, este es un sueño. Y como un sueño que es, tenemos que ser felices y tenemos que estar bien, independientemente de lo que los demás nos hagan. Es que no hace ningún... Y espero un día poder ser un ejemplo de esto. Pero la verdad es que a medida que vamos a hacer esta práctica, y si hacemos esta práctica todos los días, hasta el día de la... Es una práctica simple, sencilla, que podemos hacerla por la mañana para vernos ya en la calle. Es como el mantra este que os he dicho, de las tres frases, el famoso mantra de las tres frases, de qué guapo soy, qué tipo tengo, qué bueno estoy. Es la misma cosa y podemos hacerlo por la mañana para vernos libres de eso. Aparte de eso, tiene una influencia bastante grande. Los tibetanos se creen, y dentro del yoga, nosotros tenemos el mismo tipo de meridianos que tienen los chinos. Tú eres de Ayurveda, ¿verdad? Sí. Que tienen los chinos en el cuerpo, ¿no? O sea, hablan del cuerpo y que existen aquí varios meridianos y existen puntos reflejo que mueven en nuestro interior. Pero como en el budismo tibetano nosotros creemos que el interior y el exterior son exactamente la misma cosa, cuerpo y mente son exactamente iguales, no nos podemos separar en ningún momento, y cuando los separamos ya vemos lo que pasa, ¿no? ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos que si trabajamos con puntos del cuerpo, estamos trabajando con puntos de la mente, ¿vale? Si hacemos mucho este ejercicio a través de la postura, eso se hace mucho en el baile, por ejemplo, pero muy chafado que tú estés, no puede. Yo hice ballet clásico, y entonces a partir de ahí nosotros teníamos el punto que llamamos las italianas, el punto angélico, que es un punto que está aquí, que sale a Los Ángeles, sale un poquito más que a los otros, y si queréis sentirlo tenéis que tocar en mí. Entonces, digo yo, a partir de este punto es donde nosotros nos aprendemos a mover así. Tanto que cuando sacáis alguna fotografía con bailarín, decimos nosotros estamos siempre así y ellos están siempre así. Parece que todo va bien y parece que están siempre haciendo poses. No es que estén haciendo poses, es que si trabajan con la postura física, están trabajando también con su postura mental y aquello que transmiten a los demás. Tú eres una maestra de esto y tengo que decirle que eres una maestra porque yo te he visto bailar primero que nadie. Y te he elogiado antes que nadie, no sé qué lo que he dicho. bailas como una profesional increíble, o sea que sepas que tienes todas las cualidades de una bailarina. Yo soy un gran apreciador de Baryshnikov y de Nureyev, y tú estás casi a la altura de ellos. De Nureyev no, pero de Baryshnikov sí. ¿Conocéis Baryshnikov y Nureyev? Nureyev era un tío que hacía 20 horas seguidas de una sola postura de ballet delante del espejo, 20 horas seguidas. Si nosotros practicáramos un poquito de meditación como él hacía ballet, estaríamos todos iluminados, os aseguro esto. 20 horas seguidas haciendo una postura simple. Y Baryshnikov era un ruso increíble que es maravilloso, aparte de guapo, era guapo. Bueno, los dos eran guapísimos. Nureyev más que Baryshnikov, hay que admitirlo, ¿no? Extremadamente guapo y que ha salido de Rusia y ha conseguido escapar por los Estados Unidos y sin querer ha vuelto a parar en Rusia y ha sido presionada ya para bailar y después ha vuelto a escapar de nuevo, ¿no? Baryshnikov creo que era uno de los únicos hombres del mundo que hacía 16 vueltas sobre sí mismo.
Sí, impresionante.
Era impresionante. Bueno, yo no sé por qué estoy hablando. Yo todos los días no sé de dónde me viene esta información, ¿no? Pero viene de algún lado.
Bueno, te he inspirado.
Estoy inspirado por ti, es verdad. Bueno, y entonces nosotros trabajando con nuestro cuerpo, estamos trabajando con nuestra mente, trabajando sobre nuestro cuerpo, y esto ya os he explicado, yo no quiero perder mucho tiempo sobre eso, os quería enseñar la técnica. Nosotros primero pensamos en todo lo que sean nuestras acciones y nuestras paranoias, nuestros problemas psicológicos, sobre la ira, sobre la forma como lidiamos los demás con ira, las miradas, las palabras, los gestos, las intenciones, todo lo que exista de ira en nuestro interior o de orgullo, de querer pisotear a los demás, de estar por encima de los demás, todo eso lo acumulamos en nuestra mente, lo estamos viendo en nuestra mente. Entonces cuando lo tengamos acumulado, nosotros juntamos, ya tenemos juntos el anhelar con el pulgar, tapamos la ¿cómo se llama esto?
Fosa.
¿Pero no tiene otro nombre?
Narina.
Narina, vale, como en portugués. Narina, le tapamos la narina izquierda, ¿vale? Y exhalamos por la narina derecha y todo eso que esté conectado con la agresividad o con el orgullo, todo, pero de verdad, tenéis que ser muy honestos con vosotros mismos, si no, esto no va a funcionar, como he dicho en la clase de ayer. Todo, cuando exhalamos, abrimos bien las manos los dedos de la mano izquierda, e imaginamos que todo lo que sea agresividad, todo lo que tenga que ver con el orgullo, imponernos sobre los demás, nos vamos viendo libres a través de la respiración y a través de la abertura. Abrimos bien las manos, es importante estirar bien las manos, si tenéis así como una energía saliendo entre los dedos, ya lo veréis cuando va a ver. Después volvemos a inspirar, volvemos a poner un poquito más profundamente, exhalamos lo más profundo. Decimos que por un lado exhalamos aquello que es externo, por otro aquello que es interno, y en la tercera vez que exhalamos aquello que es secreto, que ni nosotros conocemos, lo que nos mueve, ¿no? El señor ese del bar que limpia la cuchilla así en esto y nos ¿por qué tiene que hacer? No sabemos por qué, dónde nos viene, decimos que es secreto, nos puede venir de otras vidas o nos puede venir de otra historia y tal. Ese es el tercero, y ahí exhalamos más profundamente, o sea, la primera respiración un poquito más superficial, la segunda más profunda y la tercera aún más profunda. Cuando terminamos nos vemos libres de toda la agresividad. Hay un Gustavo no agresivo acá, hay un poquito parecido con Vajrasattva. Después inhala, y voy juntando dentro de toda mi mente todo aquello que está conectado con el apego a las cosas o con los celos o con el hecho de que nosotros nos vayamos agarrando a las cosas y no queriendo soltarlas, que nos hace daño también, ¿no? O sea, las cosas que perdemos, las relaciones que perdemos, los años que perdemos, todo lo que esté conectado al apego, todo aquello que nos mantiene en esta vida y que no quiero dejar de ser esta versión del Gustavo oficial y que me gustaría que durara para siempre y tal y eso. Nosotros juntamos todo en nuestra mente como una bola y entonces cuando la tengamos allá, le inhalamos, levantamos la mano izquierda, tapamos la narina derecha y exhalamos y abrimos la mano derecha. Y lo exhalamos y estiramos bien, bien, bien los deditos, bien hasta sentir esa fuerza. Lo hacemos de nuevo 3 veces. El externo, el interno y el secreto también. Después juntamos el pulgar dentro de los dedos y ponemos las 2 manos aquí. Todo lo que sea ignorancia, ignorar lo que soy, ignorar cómo soy, ignorar lo que hago, ignorar los pensamientos que me vienen en la meditación y que me apega a ellos, pero que no me quiero despegar de ellos. Ignorar y apegándome, la ignorancia también significa las creencias falsas, las falsas creencias en las cosas. Hay que me creo en un yo, en un Gustavo que tiene que ser respetado y todo eso. Todo eso, juntamos toda esa ignorancia, porque ya tenemos las clases suficientes como para saber lo que es la ignorancia y tal. Nosotros hacemos la ignorancia y cuando exhalamos, lo exhalamos todo y esticamos bien las manos. Primero el externo, después el interno y después el secreto un poquito más profundo también. Este es el inicio de la práctica de Vajrasattva para aquellos que no van a retirar. Cuidado que esto retiro y yo voy a estar inspirado. Cuidado. Este va a ser de los buenos.
Exacto.
Ahora 6 meses del lado izquierdo, ¿no? Ahora 6 meses con la mano izquierda. Y dice, el apego.
El día 2 no te digo nada.
Sí, ¿no? Toda la gente te verá en la boda, ¿eh?
Que sí, si no hacemos bien, eso nos va a salir más.
No.
¿Qué?
Esa es una idea. No. Esa es una idea para que nosotros nos adaptamos a la idea. El Dharma es adaptarse a una idea. Nosotros ya somos Budas, somos libres, no tenemos problemas mentales, no tenemos problemas emocionales, ¿no? Somos perfectos, hemos sido creados perfectos y tal. Lo que pasa es que hemos hecho una idea de nosotros mismos, de que no somos, que somos nerviosos, de que estamos mal y tal y eso. Y esto, todas las técnicas del Dharma es para volvernos a acordarnos que en realidad somos Budeidad, somos aquel que conoce, no existe ningún problema en el interior de nadie, de ninguno. Aquel que es un carnicero, dice Shantideva, no lo digo yo. Si lo hubiera dicho yo, estaría probado científicamente. Como dice el Santideva, podemos dudar un poquito. Santideva decía, la compasión, la práctica del Dharma, la práctica del Bodhisattva, compasión, el pensamiento de la iluminación, transforma mismo un asesino, en el mismo momento en que se agarra a Bodhisattva, en la inigualable imagen que es un Buda, ¿no? De oro, dice Santideva. O sea, que no pasa nada en el interior de las personas desde que estemos dispuestos a entrar en contacto con nosotros mismos y a ver de delante las cosas y empezar a trabajar sobre ellas. Si queremos trabajar sobre ellas. Si lo que queremos es mantener el Gustavo, como este chiste que siempre cuento, ¿no? Del hombre que tú no lo sabes, por eso te mira a ti. Ellos ya lo saben. No sé. Pero es un chiste que se encuentra entre la gente de la psicología, ¿vale? Y entonces, un señor que va al psicólogo y que dice, oiga, que engaña a mi mujer y tal, y que toda mujer que pasa por mí yo intento ligármela, si me puedo, pues voy con ella y tal. Y bueno, y tengo un problema de conciencia muy grande por eso y tal. No se preocupe, que vamos a hacer una terapia y le vamos a cambiar su comportamiento, ¿no? No, el comportamiento no lo quiero cambiar, lo que quiero es que me quite el peso de la conciencia, yo quiero seguir haciendo lo que hago sin peso en la conciencia. Hay muchos que practican la meditación así, y yo seré siempre el mismo tío, completamente irascible, que nadie lo quiere y tal y eso, pero quiero vivir bien, quiero ser feliz, quiero ser yo siendo feliz, y es imposible. ¿Por qué? Porque como alguien como tú es imposible que sea feliz, se te ve, ¿sabes? Entonces lo que tienes es que empezar a trabajar contigo mismo. Eres dueño de tu vida, eres tú el dueño de tu vida, no los demás. Entonces, cuando empieces a quitar las emociones, como decía yo esta mañana en la clase de esta mañana, las emociones negativas de tu vida, ya verás los resultados. Es el libro de la culinaria, decía yo esta mañana, de la culinaria de las emociones. Toda la gente sabe, ya he explicado aquí, que si nosotros ponemos leche y azúcar en el horno, que por mucho que recemos en la puerta, no va a salir una tarta. Si nosotros reunimos todas las condiciones para que aparezca una tarta, por mucho que nos pongamos en la puerta rezando para que nos salga la tarta saldrá, porque las condiciones están allá metidas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo quieres ser feliz tú cuando reúnes exactamente los ingredientes que no te van a traer la felicidad? La ira, eres mal cocinero. Eres muy mal cocinero, digo a la gente. Y por veces solo digo que eres mal cocinero, no explico todo el resto. Y la gente se me queda mirando y dice, me voy a hablar con tu cupe manguial, que aquel sí que es inteligente, digo yo, ¿no? Entonces, yo digo, eres muy mal cocinero, no sabes cómo juntar los ingredientes. ¿Cómo quieres ser tú feliz siendo airado con la gente, maltratando a la gente, mirando mal a la gente, teniendo malos gestos a la gente? No son los ingredientes que generan la felicidad, por favor. ¿Cómo quieres hacer tú una tarta? No te va a salir una tarta de ahí. Eso, máximo saldrá una tarta de cactus de ahí, o de ortiga de ahí, pero no te va a salir una tarta sabrosa de ahí. ¿Quieres la felicidad de tu vida? Empiezas a juntar bien los ingredientes, tratar bien a los demás, sonreír a los demás, una pitadita de cariño, una pitadita de mimo, una pitadita de amor, y hacemos una tarta y tendrás tu vida. Eres el cocinero de tu vida, pero solo podrás ser el cocinero de tu vida si empiezas a tomar la responsabilidad, las riendas de la situación. Si no tienes las riendas de la situación, ¿cómo vas a ser tú? ¿Ah? Aquel que quiere salud, pero come como un bellaco. Fuma, bebe, sale y tal, no hace gimnasia, no hace nada y tal. Y dices, oye, vale, ¿cómo quieres tú tener salud si no reúnes todas las cosas? En todo lo que pensáis en el mundo, el alma está en todos los lados. ¿Cómo quieres reunir tú las condiciones? ¿Cómo quieres hacer fuego con ramas de árbol mojadas? No puedes. Es imposible. Aquellos que conocen un poquito de la supervivencia, hay que ir a buscar las ramas que son. Entonces nosotros empezamos a hacer, en el inicio, cocineritos. Vamos cocinando, no somos el arguián aún, pero somos aquel que bromean en el intermedio, aquel señor que somos un poquito torpes y que no sabe hacer muy bien la cosa. Y más tarde tendremos una estrella Michelin, o si no, de tanto tiempo estarmos sentados, tendremos un Michelin. Eso seguro. Que no sea estrella, solo de Michelin, puede ser también, ¿no? Entonces, nos vamos haciendo un poquito cocineros de nuestro propio bienestar. Lo tenéis que saber vosotros. Lo tenéis que saber. Nadie es responsable de eso. Eso no son los ingredientes del amor. ¿Cómo son los ingredientes del amor? Dice, lo mira, ay, le da la manita y tal y eso. Cocinaron una buena relación. Habéis hecho un buen guisado. Se puede decir, en forma de corazón. Si no hubieras utilizado los ingredientes necesarios para poder hacer eso...
Me río porque antes te cortó decir que le había respondido.
Oye, yo los ingredientes no los conozco, yo solo conozco el resultado. Esos secretos son los secretos de la cocinera. Yo digo, mira, a lo mejor es eso que hace la historia. Mi abuela pone cosas en los cocinados que increíbles y tú dices, está buenísimo. Y tú dices, no me gusta esto. Y dices, no lo sabes, que está ahí adentro y tal. Y el mismo que dice, un dedito roto puede ser uno de los ingredientes para una buena relación también. Entonces esa es la técnica que tenemos nosotros para empezar a poner buenos ingredientes en nuestra vida. Es lo que decía yo esta mañana también. Después hay una diferencia entre tener todos los ingredientes para hacer el cocinado, entre no tener todos los ingredientes e inventar con lo que tienes, que es lo que hace mucha gente de la espiritualidad, si yo me invento un poquito mi historia, hago mi plato de aquí, puede salir bien, no puede salir mal, y tener buenos ingredientes para hacer el plato. ¿Estás de acuerdo que es distinto que nosotros vayamos a comprar un pescado? Aquí nadie es el bon preu, ¿no? Aquí nadie trabaja en el bon preu. Si nosotros vamos al bon preu, que lo tengo delante de casa, he desistido de comprar pescado ahí, y el pescadito viene brillante, pero no sabe a nada. Pero si ya vais al Veritas y compréis un pescado en el Veritas, ¡oh! Estoy en así uno, o un otro supermercado que no sé el nombre japonés que tengo cerca de mi casa, que tiene unas cosas, es más caro. Quiere decir, cuesta más trabajo. Pero los ingredientes son mejor. Cuanto más os deis al trabajo para hacer funcionar en vuestra vida la felicidad, más os gustará más. Lógicamente que os gustará más, así como cuesta más la comida en Veritas que en el bon preu. Esa es lógica que cuesta más. Hay que trabajar más para eso, hay que hacer más sacrificios para poder comprar esa comida, pero comeremos bien. El mismo que quiere la felicidad de su vida, la misma historia. Pagará un poquito más caro, trabajará un poquito más, pero podrá comprar, tener los buenos ingredientes. Y cuando la gente ve el resultado dice, uy, qué feijoada más buena que ha hecho la, la Susana brasileña con el fagioli, ¿cómo se dice? Las alubias, los frijoles, las alubias del Brasil, con unos nacos de cerdo ibérico que pone allá, más el bacon que es buenísimo, más unos platanitos fritos, que me está entrando, más unos platanitos fritos para ayudar allá, el arroz blanco soltito, porque hay una diferencia entre el arroz blanco más barato y aquel que es un basmate que está ahí con sabor. Entonces tenéis que saber, si queréis de verdad hacer una vida profunda dentro del Dharma, tenéis que reunir muy buenos ingredientes, pero los muy buenos ingredientes dan mucho trabajo. Entonces, como nosotros tenemos los cocineros del pasado, que eran todos estrellas Michelin, tenemos, antes de empezar la clase, hacemos, vosotros que eran los cocineros de las mejores escuelas de París, las mejores escuelas de Andorra, a vosotros yo me dirijo. Vosotras prácticas que sois los ingredientes necesarios para yo poder cocinar especerías del medio del árbol de refugio, a vosotros yo me tomo el refugio. Vosotros que sois los que habéis comido hasta el final la comida sin dejar nada en el plato y tal y eso, Budas del pasado, a vosotros yo me dirijo. Vosotros, los libros de culinaria sin igual, inigualables y tal, que estáis por detrás del árbol, a vosotros yo me dirijo. Dice, vosotros, la sangre, los que aprecian la verdadera buena comida y el buen vino, a vosotros yo me dirijo. Y después, y vosotros, los protectores, que son los inspectores de la guía Michelin, que son los inspectores de la guía Michelin, a vosotros yo me dirijo también. Ayudadme a cocinar una buena vida. Esa es la práctica de del refugio. Ya nadie lo sabe. La gente cuando ve el arguiñano no aprende nada. Yo cuando ve el arguiñano en la televisión y estoy diciendo, este hombre está cocinando una buena comida, y enseguida pienso, nosotros podemos cocinar nuestra vida con buenos ingredientes, manteniendo la cocinita siempre limpia, los demás lo apreciarán. Con un poquito de humor, somos el arguiñano del mundo del budismo. Exactamente. Está muy bien. Y es así que tenemos que empezar a direccionar. Ahora, si estáis juntando ahí elementos raros, podridos, viejos y como y tal, en vuestra comida, no esperáis que los demás lo aprecien. Y después, queremos ser apreciados y queremos que la gente nos respete. Y dice, con el restaurante ese que tienes, lleno de porquería por todos los lados, las cucarachas que suben las paredes, más los ratones que andan por abajo, ¿cómo quieres tú tener? ¿Que tener clientela? No vas a tener. Es imposible tener esa clientela. Entonces, nosotros lo que empezamos a aprender es a ser buenos cocineros dentro del alma. Esa es la práctica. Y esta práctica de la purificación es el sofrito. Aquí empezamos. Cortamos un poquito de cebolla, un poquito de aceite, dos gorduras, aceite y un poquito de margarina para dar más sabor, que lo sepáis, yo soy muy buen cocinero. Sal, pero flor de sal. No sal del sal costa. Sal costa no. Esto, la sal costa, es para aquellos que van a hacer un plato más o menos. Nosotros somos el tantrayana, vamos a hacer el buen plato. Una flor de sal negra, una flor de sal de ajo, o algo así, que ponga ahí, ¿no? Y que abueles el sofrito y te ponen los pelos de punta. Así es como conseguiréis ser buenos practicantes del Dharma, juntando los buenos ingredientes. Y no me adelanto más porque si no, no exhalamos. No sé por qué me voy tan allá. Gracias. Eso, cuidado, es que esto.
Una buena comida.
Sí, no salimos de aquí todos con hambre. Dime.
Que nos dirigirás las manos.
Las manos voy a dirigir porque si no, mi amiga va a ser un lío.
Sí.
Mi buena amiga va a ser un lío. Mano derecha es la que no tiene el reloj, la tuya, ¿vale? Yo diré mano derecha sin reloj, solo para ti, ¿vale? ¿Vale? Porque estuvo a punto de perder el carnet, porque le decía, vaya hacia la derecha, y ella fue hacia su derecha. Y yo decía, pero ¿cómo me he dicho que voy a ir a la derecha? Y dice, pero si me he ido a la derecha, esa es la izquierda. Y digo, bueno, depende del concepto de derecha que tenga usted. El zapatero también dice que es izquierda y hace política de derecha. Y digo, y usted, él no le dice nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros, no? Y digo, y alguien mismo es un poquito del pesado. Y dice, yo soy de la izquierda, pero me voy para la derecha. Un poquito. Muy bien. Pues entonces nos sentamos.
tranquilizamos un poquito nuestra mente, contamos nuestras exhalaciones. Decimos que un bodhisattva es aquel que es capaz de poner la mente en ecuanimidad en segundos, cuando quiera. Poco a poco vamos a quedarnos menos tiempo haciendo el samatha vipassana, porque parto del principio que seréis más honestos con vosotros mismos y que esta cebolla la sepáis cortar rápido ya. Ya estáis más diestros en vuestra técnica de poner la mente vitaka rápidamente en la exhalación. Y cuando vuelva a sonar el gong, cada uno pone las manos en Chinmaya Mudra, quiere decir, en esta postura en que el anhelar toca el pulgar. Y empezamos a ver dentro de nosotros, de nuestro pasado, de lo que conocemos, de nuestro terreno base psicológico que tenemos allá, todo lo que sea agresividad, todo lo que sea orgullo, lo juntamos, lo miramos y lo juntamos en nuestro interior. Ponemos las manos, este mudra se hace con las manos hacia abajo, en vez de la cabeza, en vez de las palmas hacia arriba, y lo juntamos todo. Todo lo que sea impotencia, malas palabras hacia los demás, malos pensamientos hacia cualquier ser, independientemente de quién sea, si es el Bin Laden, si es el Osama, da igual, cualquier ser, toda la agresividad, el más mínimo resto de agresividad, bueno, la vamos a dejar dentro, la vamos a ver libre de esos malos ingredientes, que se significa fregar las uñas y hacer un sofrito. Bueno, lo juntamos todo. Exhalamos toda esa agresividad y abrimos la mano izquierda, la que tiene el reloj. Abrimos la mano, abrir la mano, estirar bien los dedos, estirar, estirar, estirar. Esa es. De nuevo ponemos las dos manos abajo. Sin mayor duda. Todo lo que es agresividad a nivel exterior, con los demás, nosotros los hemos visto bien. La agresividad, la austeridad que tenemos para con nosotros mismos, el hecho de que nos impidamos ser felices con cualquier tipo de irritación mental interna, cualquier tipo de deseo de machacar al otro, cualquier cosa que nos corroye en nuestro interior y que nos haga daño a nosotros mismos, lo vamos juntando. Y hacemos una inhalación, levantamos la mano derecha que no tiene reloj, tapamos la nariz izquierda y exhalamos toda esa agresividad y tratamos que estiramos bien las dedos de la mano izquierda. Bien, estirar bien los dedos, pues eso es. Hay que sentir casi como un calor en la palma de la mano. De nuevo. ¿Qué había ahí? Ahora todo lo que es, lo que nos lleva hacia la agresividad o el orgullo que desconocemos, traumas infantiles, lo que nos ha pasado, todo lo que pueda ser un indicio para hacer aparecer esa cucaracha en nuestras vidas, en nuestras cocinas, todo lo que sea la fuente del problema que lo desconocemos, lo juntamos y hacemos una gran inhalación. Levantamos la mano derecha con un pie alrededor, tapamos la nariz izquierda y exhalamos y estiramos bien los dedos, ya los dedos de la mano, estirar bien los dedos de la mano izquierda. Juntamos todo ese apego, los celos, la envidia, todo lo que pueda estar ahí, lo juntamos y cuando lo tengamos dentro, hacemos una gran inhalación, levamos la mano izquierda hacia la nariz derecha, es la que no es la otra, es la que tiene razón, es la que tiene razón, es. Tapamos la nariz derecha y exhalamos y estiramos bien los dedos de la mano derecha, estirar bien los dedos y todo lo que sea deseo, lo que celos y exhalamos y las vemos libres, ponemos el cuello de las manos en Chinmaya Mudra abajo. Todos los que sean apegos internos a en nuestro interior, todo lo juntamos allá. Entonces levantamos la mano de reloj, la mano izquierda, tapamos la narina derecha y exhalamos. Y cuando exhalamos, estiramos bien los dedos de la mano derecha y todo lo exhalamos de nuestro interior. Todo lo que nos lleva de una forma inconsciente a provocar eso, todo lo que es secreto, que sea de esa vida o de otras, que esté ahí acumulando y que sea la fuente del nido este de ratas que nos corroyen la cocina y que nos destruyen el sabor de nuestro cocinado, todo lo que esté atrás, que esté conectado con el apego, nosotros lo juntamos. Entonces inhalamos y elevamos la mano de reloj, la mano izquierda, tapando la narina derecha, y exhalamos todo eso, y estiramos bien los dedos de la mano derecha. Entonces ponemos adibuda, los pulgares hacia adentro, tapados con los otros cuatro dedos, como si quisiéramos dar un puñetazo, pero con el pulgar dentro de los dedos. Lo ponemos allá. Allá en esas dos manos vamos contando todo lo que es ignorancia hacia el exterior, las creencias equivocadas, creer que estamos separados de los demás, que el bienestar de los demás no es nuestro propio bienestar, que somos aquello que nos han hecho creer que somos con todos los defectos que nos han creído que nos han hecho creer que teníamos. Todo lo que nos impida hacer del mundo externo una lesión constante, lo juntamos en los dedos. Hacemos una gran inhalación, dejamos las manos abajo y lo juntamos todo y exhalamos y estiramos bien los dedos con las dos manos, estiramos los dedos de las dos manos, pies, estiramos. Eso es. Y la dejamos salir. Volvemos a juntar. Uy, está pasando cosa. Volvemos a juntar las manos. Todo lo que es ignorancia interna, todo lo que es no mirar hacia los movimientos del ego, los hilos de estos tan finos del ego que nos hacen actuar y nos hacen reducirse constantemente. El desconocimiento de que los demás son como nosotros que buscan la felicidad y intentan evitar el sufrimiento. Todo el desconocimiento de la verdadera naturaleza última de la mente, todo lo que sea ignorancia en nosotros, lo juntamos todo, hacemos una gran inhalación mayor que la primera y exhalamos y estiramos bien los dedos de las dos manos y nos vemos libres de todo. Más allá, el segundo es más potente que el primero, como se había explicado. Podemos aprender una y contamos toda la ignorancia que se trata, de dónde viene esta visión del samsara, la visión de las vidas que transmiten. Contamos todo lo que nos hace ver el mundo como somos, pero no sabemos el porqué. La ignorancia de los párvulos, la ignorancia de nuestra naturaleza última, de la bodega que hay en nosotros y no sabemos por qué, la juntamos. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y estiramos bien los dedos de las dos manos. Y inhalamos. Nos vemos libres de todos estos los cinco venenos. No hay emociones de ira, de rabia, ni de pena, ni de envidia, ni de orgullo, ni de desapego, y nos dejamos estar libres. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Y habéis aprendido una técnica de purificación. Debéis practicarla. Habéis aprendido a hacer el sofrito. Un sofrito solito no sirve de nada, pero es una buena base para un buen arroz. Entonces tenéis que hacerlo, practicarlo. Dejad de veros con eso. No os permitís lo más mínimo.
Aquilo que não permitis a los demás, não deveis permitir a vosotros mesmos. Lo mais mínimo de emociones negativas hacia vosotros. Dejar eso de parte de verdad. Senão não vais a conseguir ser buenos cocineros. De verdad que eso va a pasar. Não os permitís lo mais mínimo. Todas las mañanas así. E quando llegáis a casa, se não habéis dicho a la persona perdón, por lo menos quitad, perdonaros a vosotros mismos. E quitar eso de vuestro interior. Quitar esas ideas equivocadas de vuestro interior. Esa es la práctica del Tantrayana. Y ahora vamos muy en serio dentro del Tantrayana. Si podéis venir a los niños, venir a los buenos, porque es importante. Es muy para aquellos que pueden. Los que no, tú eres la única que pagará solo 20 euros por la clase. ¿Vale? Nos vemos mañana, creo yo. ¿Mañana qué es? ¿Jueves?
Sí.